minutos, serán las 12. El año 1996 fue declarado por la Intendencia Municipal de Montevideo Año de la Memoria Viva de los Barrios Montevideanos. Con ese motivo, la Intendencia impulsó un llamado a los vecinos de todas las zonas para implementar el rescate de la memoria oral con el formato que cada interesado considerara conveniente. La Comisión de Cultura de la Zona 4 de Montevideo, una zona amplísima, piensen en Boulevard Artigas hasta José Pedro Varela, José Pedro Varela hasta Boulevard Valle de Ordóñez, Boulevard Valle de Ordóñez hacia el sur, hasta Oribe, Estibao, Demóstenes, toda la vuelta de Ricaldoni, Ponsonby y de vuelta Boulevard Artigas, buscaron en diferentes proyectos. Y uno de ellos termina convirtiéndose en un libro llamado Barrios Montevideanos con Memoria, editado por Doble Clic hace algunos meses, y que tiene como responsables del mismo a Ana María Pear, Mirta Pérez y Cristina Urrutia. Las dos primeras me acompañan esta mañana aquí en la Mesa en Perspectiva. Gracias por haberse arrimado en este martes de carnaval tan particular.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
¿Cómo surge el libro? Surge a partir de esta iniciativa que yo recién contaba, pero a partir de eso, ¿cómo esta Comisión de Cultura de la Zona 4 decide, bueno, empecemos a rescatar y después convirtamos esto en palabra escrita?
Es que cuando arrancamos no sabíamos que íbamos a terminar en un libro. Eso fue lo lindo, porque fuimos descubriendo a medida que nos fuimos adentrando. Hicimos un llamado.
Bien.
A toda la gente que quisiera, a las comisiones vecinales, a los centros educativos, a los vecinos en general, que nos acercaran historias, anécdotas, sus vivencias, sus experiencias, que íbamos a recoger en entrevistas. Entonces acordamos, bueno, la respuesta al llamado fue increíble, impresionante, porque nosotros sentíamos que en los barrios se estaba procesando una participación mayor a partir del proceso de descentralización. Entonces había gente que se preocupaba del medio ambiente, otra de la parte de tránsito y transporte, otros como nosotros de la parte cultural, y había gente que estaba al margen de eso.
Claro.
Había gente que estaba al margen de eso, entonces quisimos llegar a esos vecinos más añosos, más antiguos, para justamente rescatar sus vivencias y qué pensaban de ese barrio que se estaba transformando.
¿Y cómo lo iban recogiendo? ¿Es a través de charlas informales o ponían un grabador de por medio y decían, bien, registremos todo?
Exactamente, hicimos lo segundo.
Grabador de por medio y con mucha paciencia, porque el tiempo de la gente no es la misma que uno quería, ¿no?
Claro.
Entonces, y además trabajamos con gente de mucha edad, cosa que en 2 o 3 años muchos se nos fueron.
Sí, claro.
Porque había gente de 90 años y de más, y que eran riquísimos en lo que nos decían, pero había que apurarlos, ¿no?
Sí, claro.
Y ellos no se apuraban.
Y además, las experiencias que te contaban de repente no hacían mucho al objetivo, pero de todas maneras decidimos recoger todo.
Porque en realidad el libro está desarrollado, bueno, primero a partir de capítulos que tienen que ver con el origen del barrio, con determinadas instituciones que hay allí, con personajes, con historias, con los árboles, con los pájaros y demás. Pero está por un lado contado lo histórico y por otro lado está recogido lo anecdótico. Y quizás por allí es donde aparecen ese entrecomillado de algunos personajes, algunos de los momentos más cálidos que el libro les va dando. ¿Y cómo resultó este rescate de la memoria? Recién me decías, Mirta, que había sido como lento y trabajoso un momento por algunos de los mayores. Pero la gente se decidía a participar, o alguien les daba el dato y, bueno, había que ir hasta la casa de tal a buscar.
Era un poco así, era lo que decís tú. Teníamos que ir, nos daban un dato y íbamos a buscarlo. Pero había cosas muy lindas, como gente... Nosotros, por ejemplo, tenemos la biblioteca, el Palomar de Cavia, que no sé si la leíste, que está, es una biblioteca que está hecha en un palomar, y de pronto veníamos a abrir la biblioteca y por debajo de la puerta había una nota de una persona anónima que decía, yo nací en tal lado, y contaba la anécdota de personal de ella, y no sabemos quién era. Y así sucedieron muchas veces, gente anónima que decía que le daba vergüenza decirlo, pero lo decía.
¿Y no era mucho? ¿Quién lo encargó el trabajo? ¿Ustedes tres, las tres que firman el libro?
Sí.
¿Y no era muy, no es muy grande, digo, la zona es enorme?
Enorme.
¿Y por qué te parece que demoramos tanto?
Tanto tiempo.
Claro, porque cuando uno mira, ahí hay muchos kilómetros cuadrados para recorrer.
Sí. Dentro del propio trabajo hubo un hito importante, fue el aporte de los chicos del Dámaso. Nosotros durante todo un año trabajamos con los docentes, con la dirección del instituto, con los docentes, y los docentes trabajaron con los chicos de los cursos superiores, ¿verdad? De cuarto, quinto y sexto. Y ahí hicimos un trabajo integrado, ellos trillaron mucho el barrio, y terminamos en una preciosísima exposición en el hall del liceo durante una semana, con un trabajo estupendo de exposición, de puesta a punto de todo ese trabajo de investigación que habían hecho los chiquilines.
Se pusieron la camiseta los chiquilines.
Los chiquilines disfrutaron con ese trabajo y se hizo algo integrado, docente, multidisciplinariamente y con los vecinos del barrio. Entonces fue estupendo. Ese fue un hito esencial que muchos de esos kilómetros los trillaron los chiquilines. Y el otro trabajo importante fue el de la Facultad de Antropología. Con una de las asignaturas tomaron nuestro proyecto como herramienta de pasaje de curso. Y entonces tomaron entrevistas, ellos trabajaron la técnica de entrevista a partir de vecinos que nosotros les fuimos aportando. Y entonces también ese fue un segundo aporte importante y después nos ayudaron a desgrabar, que eso también es tedioso. Realmente no le recomiendo a nadie ese trabajo.
Desgrabar sí es una cosa muy muy difícil para nosotros que no teníamos la técnica, ellos tenían la técnica, ¿no? Pero en realidad capitaneábamos nosotros, porque los chicos lo hacían muy, muy, como estaban en la facultad. Claro. Y nosotros lo hacíamos más el mano a mano con el vecino. Era distinto completamente las cosas, pero no sirvió mucho.
La combinación
de eso salió
Y se ve en el libro. Si uno en puridad tuviera que definir qué barrios hay dentro de esta zona 4, ¿cuáles son?
¿En el momento ahora?
Sí, claro.
Bueno,
la Blanqueada, a ver, yo cuando lo miré por primera vez dije bien, pero aquí lo que es más claro es la Blanqueada.
Claro,
es un barrio
la Blanqueada, Tres Cruces.
Tres Cruces también.
Que es la Rañaga, hacia el otro lado.
Bien.
Y Parque Valle. Mucha gente en todas las inmediaciones.
Sí, claro, porque es todo el Orponsonby hacia el norte.
Hacia el norte. Toda la gente que rodea el Estadio Centenario, toda esa parte se identifica.
Ahora se va perdiendo un poco la idea de como se decía en el libro, de la gente que se aferraba al barrio, porque la edificación da una frialdad al barrio brutal. Yo me acuerdo, yo viví en 8 de octubre y Garibaldi y estaba rodeada de casas de quintas, ¿no? Quintas enormes. Cuando viví en un apartamento, dije, qué horrible, no conozco a nadie, porque tengo un apartamento enfrente y no conozco a nadie. Y sí, cuando vivía en una casa al lado de una casa quinta, sabía quiénes era. Eso se perdió mucho. Ahora hay barrios, como los que, yo no sé cómo se llaman, los que están detrás del Crandon ahí, que eso es que hizo Gamba,
claro.
Que fue un hombre que compró, un hombre de mucho dinero, que nosotros lo relatamos en el libro, que compró una cantidad, y hizo una cantidad de casitas muy lindas, y hizo apartamentos además horizontales, ¿no? Que en un plano. Y ahí la gente convivía, no era una cosa fría de un edificio de apartamento. Ahí se creó un barrio que lo ves, si vas por detrás de Tierra Santa, Juan Ramón Gómez, Urquiza, por ahí, todo eso, están todavía esas casas.
Sí, ustedes rescatan algunas otras historias, como es la del complejo Boulevard, el que está al costado de Canal 5.
Del Canal 5.
Eso vive ahí.
Bueno, que es donde cuentan el origen y cómo además, se fue dando todo un cambio en la fisonomía. Al tener ese edificio en una zona que era baja, cambiaba la fisonomía absolutamente del barrio.
Claro, es que en general es una zona de casas bajas. Cuando realmente comienza esta estructura diferente, arquitectónica, y empiezan a venir los edificios en altura, cambia totalmente la realidad. E incluso los vecinos miran con mucho recelo la llegada del complejo. Costó mucho tiempo el vincularse, el integrarse, Y esas cosas, bueno, fueron marcando la relación humana y la relación social. Y
yo me imagino que la llegada del complejo para los más veteranos del barrio, que en las primeras páginas está contado, allí no solamente había casas quintas, sí. Había un montón de cursos de aguas que atravesaban... Sí. El barrio,
las cañaditas.
Había muchas cañadas. Daba una vida social absolutamente diferente al tener que cambiar de golpe en un espacio que estaba libre, una construcción en altura y mucha gente llegando al barrio.
Los chiquilines, bueno, entre los berros cazaban ranas. Esa era la diversión de los chiquilines. Iban al picadero a ver cómo los caballos saltaban y hacían sus pruebas.
Claro, porque toda la parte militar estaba muy...
Estaba allí, claro. Y bueno, y la llegada del propio canal también fue otra transformación importantísima, con la antena que estuvo años ahí arrumbada para poderla colocar, acostada.
El barrio del Mas, al cual le ha llegado de todo, desde el edificio Libertad...
La terminal Tres Cruces,
desde el Estadio Centenario hasta otras canchas importantes.
Sí. Y el Clínicas, el Hospital de Clínicas.
Y demás. De estas historias ya más particulares vamos a estar hablando la próxima semana, el martes, donde nos vamos a empezar a meter para desarmar estas historias que aparecen en este libro Barrios Montevideanos con Memoria. Ana María y a Mirta, les digo hasta la próxima semana y gracias por estos minutos en perspectiva.
Bueno, nos encontramos el martes que viene y espero que estas historias despierten el interés de los oyentes.